Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es martes, es 22 de enero y los martes nos gusta el tertulión. Aquí en la COPE, mucha gente detrás de la radio nos gusta, nos encanta. Tenemos tertulión, insisto, hasta las 4 de la tarde. Ahora os presento a los tertulianos. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Salamanca y vamos a hablar de más cosas también en el arranque, porque Avenida ha fichado, el Guijuelo ha fichado. Tenemos cositas en el menú del programa de hoy. 1134 de la onda media, también en la web cope.es/salamanca. También aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Juan Jesús lista en el control. Te habla Pablo Acebo, Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas 31 minutos en directo en la COPE. Un poco de actualidad, antes de meternos con el tertulión, un poco de actualidad porque hay dos noticias en forma de fichajes en baloncesto y en fútbol. Perfumerías Avenida ha fichado a la base escolta americana Jewel Lloyd, que fue número uno del draft en el año 2015, hace 3 años, campeona de la WNBA, tiene el anillo con Seattle Storm y siendo importante además, y también campeona del mundo este verano en Tenerife con la selección de Estados Unidos. Viene del Botas turco, con el que ha promediado 17 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias en Eurocup, porque ha jugado Eurocup, no ha jugado Euroliga. Fichaje a priori de mucho nivel para Avenida, que necesitaba refuerzos, es evidente, solo tenía 8 fichas profesionales, aunque es cierto que el puesto de base escolta lo tenían bien cubierto, con Silvia Domínguez, con María Surmendi, con Givens y con él de brincal escolta, y a ver cómo reajustan ahí, ¿no? Otro tema que deriva de este fichaje son las plazas de extracomunitarias en la Euroliga. ¿Por qué? Porque el cupo son 2... y hasta hoy tenían eso cubierto, con el ONU y con Erika. Costaría entender que Lloyd, la americana, no juegue competición europea, y teniendo en cuenta que el ONU es una fija, pues tiene pinta de que Erika de Souza puede ser el descarte en Euroliga, a ver cómo se lo toma. Y ahí solo quedarían 2 jugadores en el interior, que serían Robinson y Gil, aunque el ONU, que está jugando ahí de falso 4 bastante a menudo. Pero bueno, en fin, que viendo lo visto, entendemos que habrá un fichaje más para el interior, que es donde de verdad están cojas tras la salida de Pundina. Y como decía Carlos Méndez el otro día aquí en COPE, pues están buscando, están peinando el mercado en busca de más opciones. Es noticia también en Avenida la lesión de Lin Eldebrink, la sueca, que estará 3 semanas de baja por una rotura fibrilar, según ha informado Perfumerías Avenida. En fútbol, el Guijuelo ha anunciado esta mañana el fichaje del medio centro ofensivo Cristóbal Gil, que viene del Mar Menor, de tercera división, que tiene experiencia en segunda B, jugador muy pequeñito, muy técnico, nosotros ya le conocemos, le hemos visto porque ha jugado en segunda división B, aquí con la Cultural Leonesa, por ejemplo, viene para ocupar el puesto de Ayub, que es el lesionado de larga duración. Y en el Salamanca, tema fichas, porque la gente ya, claro, estamos en el mercado de invierno, y la gente se pregunta quién va a venir, o cuántos faltan por salir, quién, cómo está el tema, ¿no? Bueno, pues en tema fichas, hay que recordar, Alcolea está fuera, a nivel ficha, no a nivel contractual, Salamanca le sigue pagando su sueldo, Junior está fuera, Pablo González también, a nivel fichas, Musa también, y Héctor Gómez al caer. O sea que con la salida de estos jugadores, y hablo de Musa y de Héctor Gómez, que está al caer, insisto, el Salamanca tendría 20 futbolistas, sin contar el portero suplente que va a tener ficha del filial, ¿no? Héctor Gómez le ha comunicado, y es una noticia que adelantábamos ayer en COPE Salamanca, que no sigue en el Salamanca, se lo ha dicho el club, se lo ha dicho Antonio Calderón, se lo ha dicho de frente, se lo ha dicho a la cara: Héctor, no contamos contigo, eres un futbolista que hace buen vestuario, eres un futbolista que ha dejado huella aquí con la gente, pero no contamos contigo y te tienes que buscar una salida. Bueno, pues es lo que está haciendo Héctor Gómez. Él quería salir cedido para la próxima temporada volver aquí y demostrar lo que, el cariño que le estaba dando la gente, demostrar por qué, ¿no?, le tenían tanto cariño. Bueno, pues él quería salir cedido, insisto, pero parece que al final no va a ser posible. Y está negociando con el Fuenlabrada, ahora mismo Héctor Gómez. Y la otra, que esta no sé hasta qué punto puede ser esperable o no, quizá en las últimas jornadas alguno tiene la mosca detrás de la oreja, es que Fer Ruiz ha pedido salir del Salamanca. El futbolista no tiene minutos. Ya veis que los últimos tres partidos en 2019 no ha jugado absolutamente nada. Bueno, jugó, me parece que fue el descuento del primer partido contra el Celta B. No volvió a jugar. Bueno, pues ha pedido salir del Salamanca, Fer Ruiz. Otra cosa es que salga. ¿Por qué? Porque vamos a ver si el Salamanca también ahí admite pagarle un dinero a Fer Ruiz y que el futbolista se vaya a otro sitio. Depende cómo sea la salida de Fer Ruiz, pues veremos si sale o no. Ahora lo contamos todo en el Tertulión. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andrés Alonso, ¿cómo estás?
Hola, Pablo.
Y estoy muy contento, pero muy contento, de anunciar la vuelta, el retorno. Imaginaros los platillos, porque no lo tenemos ahí, Juan, el sonido de los platillos. Así que imaginaroslo en vuestra cabeza. Carlitos Tabernero, Agencia Ical, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ya tenía ganas por aquí.
Pasaste por chapa y pintura, pero tienes el motor ya...
Sí, bueno, poco a poco, ya sabes, siempre temporada todavía.
Siempre temporada.
A ver cómo vamos rindiendo.
A ver cómo rodamos, ¿no?
Sí. Y además este año con los jugadores del Salamanca ya han dado muestras de que hay jugadores que no...
¿Ya vienes con ganas?
Ya vengo con ganas, hombre.
Joder, macho, cómo te han dejado en el taller, ¿eh? Te han dejado a gusto. 15 horas, 36 minutos, en directo, en la COPE, Tertulión.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 37 minutos en directo en la COPE, Tertulión, y la pregunta después del Ponferradina 0 Salamanca 1 que os hago es la siguiente: ¿hemos visto al mejor Salamanca de la temporada el otro día en el Toralín? ¿Qué os parece?
Pues honores para ti, hombre.
Muchas gracias. Yo creo que sí, porque a mí me recordó mucho a la primera parte y del partido contra la Cultura Leonesa, que yo creo que hasta ese momento había sido el mejor momento del Salamanca, y a la segunda quizá del partido contra Las Palmas, que también fue un partido muy serio. Más que por la elaboración del juego, que también fue buena, yo creo que fue por la seriedad defensiva que no se había visto en toda la temporada, que apenas creó ocasiones la Ponferradina. Y creo que ese fue el punto positivo, que por fin parece que se encontró el once titular, todos los jugadores se acoplaron muy bien a sus posiciones. Tenías a dos centrales justo en las partes de los laterales, por decirlo de alguna manera, de los lados de los centrales, es decir, el derecho y el izquierdo, dos centrales rápidos, que eran Ricardo y Antonis, que son los más rápidos que tiene la plantilla, y por tanto Toño Vázquez podía estar más en esa labor de cubrir los espacios que dejasen cualquiera de los dos y también de ayudar en la creación del juego. Luego se notó muchísimo, lo comentasteis ayer durante el partido, que Sergio Molina y Antonio Amaro jugaron en sus posiciones naturales. Y por supuesto, pues bueno, la inclusión de Obusu, que es un jugador diferencial en la temporada del Salamanca. Para mí estuvieron todos de notable para sobresaliente. Sí que es verdad que se notó mucho el bajón físico de Mena por el tema de la gastroenteritis, y para mí un pelín por debajo, aunque es verdad que en un aprobado, que yo, para mí no lo había obtenido prácticamente ningún partido de la temporada, Manu Molina.
Suscribo lo de Carlos. Yo metería a Manu Molina en los jugadores que para mí hicieron muy buen partido. Creo que es cierto que el que Antonio Amaro jugara en su sitio, vimos que el capitán tiene que jugar ahí y que el capitán es una de las piezas clave de este Salamanca, pero yo creo que estuvo muy bien escoltado, cada uno haciendo su trabajo por los dos Molinas. Coincido en lo de la defensa, tiene narices. Yo es que no me sé cuánto cobra cada jugador al mes y esas cosas, ¿no? Pero no sé si a lo mejor los tres centrales que jugaron el otro día cobran a lo mejor como Armando o incluso menos. Los tres juntos, ¿eh? No lo sé. Pero es que hay que ver las... Es que Yuri de Sousa, es que desesperadito.
No lo lió.
Es que Carballo lo hago. Uh-huh. Es que la Ponferradina no ha tirado a portería en su campo, en el Toralín, que siempre, hombre, es un, todos sabemos que es un campo complicado porque la Ponferradina es un equipo que aprieta, que mete mucho ritmo, que además tiene dos referencias. Es que la Ponferradina estuvo total... Yo no recuerdo una intervención de Dani Sotres que diga Sotres ha salvado, ¿no?
No, no, ni una. Entonces, es que no paró Sotres.
Partiendo, como dice Carlos, de esa contundencia y de ese buen hacer defensivo, el Salamanca es cierto que se encuentra con un gol... en una acción a balón parado, en un balón que queda muerto y que Obusu mete para adentro, pero claro, eso le dio una fuerza tremenda al equipo para decir, nos hemos puesto por delante, vamos a seguir con el trabajo, y yo estoy de acuerdo en que para mí es el mejor partido, a lo mejor no en cuanto a fútbol, y ha habido partidos donde hemos visto mejores minutos en fútbol, más combinativo el equipo y más juego, pero sí en un global de decir, es que este Salamanca sí... Si sigue así, en dos meses está de la mitad de la tabla hacia arriba.
Yo, para mí, en cuanto a fútbol también, el mejor partido que ha hecho el Salamanca, sin ningún tipo de duda. Porque incluso con la Cultural leonesa, yo siempre le vi muy metido atrás, siempre la Cultural con mucho peligro. Y sin embargo, el otro día es que la Ponferradina no hizo absolutamente nada. O sea, es que no hizo absolutamente nada. Y sobre todo destacar, para mí, Amaro. Para mí, Amaro es una, no sé cómo decirlo, pero me da vergüenza que este hombre estuviera a principios de temporada en entredicho, porque es que ha demostrado que es el jugador con más calidad de toda la plantilla. Y el equipo jugó a lo que quiso Amaro, clarísimamente. Porque cuando quiso el equipo jugó despacio, cuando quiso el equipo jugó deprisa, y eso es como... Y luego la forma de jugar al primer toque, no dándole oportunidades al rival, cambios de juego. Yo la verdad que para mí, y luego aparte la seguridad defensiva, sin ningún tipo de duda, el mejor partido de la temporada del Salamanca.
Yo os avisado, sí, Carlos, perdona. No. Dale.
No, yo os iba a preguntar si os habíais dado cuenta que los mejores del otro día... De toda la temporada están siendo Sotres, Calero y Obusu. Calero y Obusu son cesiones. Y los mejores del otro día son Ricardo Caballo y Amaro, que no son jugadores que precisamente quisiera José María Movilla. Que sé que ya...
Aquí no lo nombramos ya.
Sí, sí, sí. Ya se le ha dado bastante cera en meses pasados.
Es innombrable aquí.
Pero creo que es que muchos detalles de su mala gestión que está todavía arrastrando el Salamanca. Ahora lo decía Javi. El Salamanca ahora mismo tiene un 11 y 2, 3, 4 suplentes que dan el nivel. Pero todavía hay que hacer cambios porque la plantilla estaba muy descompensada y había muchos jugadores que no daban el nivel. Entonces todavía hay que hacer cambios porque el fondo de armario no es tanto. El 11 está claro, para mí el otro día quedó demostrado que son los 11 jugadores que tienen que jugar en Salamanca. Yo no sé si quizá en ese balance Indiano-Manu Molina, depende si Indiano recupera ese supuesto nivel que tuvo en el Marbella o no, pero el resto para mí me parecen los titulares a día de hoy. Pero es que es verdad que no hay fondo de armario precisamente por esa mala gestión. Y un último punto sobre la mala gestión, que es que quiero decirlo porque me lleva comiendo por dentro durante los últimos
unos meses muy duros ahí guardando
eso es. Armando. La ficha de Armando, la ficha de Manu Molina y el traspaso de Manu Molina son casi una quinta parte, casi un 20% de lo que se ha gastado el Salamanca en toda la confección de los 22 jugadores de la plantilla de Movilla. Es decir, entre dos jugadores te gastas una quinta parte, y con el rendimiento que están teniendo, porque si fuesen todavía Obusu y Calero hasta se podría entender.
Yo con este tema de los centrales que hablábamos, yo lo dije en el programa la semana pasada, Batusiadis y Carballo, cada vez que han salido a jugar, lo han hecho bien. Yo no recuerdo un gol de que le hayan metido al Salamanca, que le atribuyas directamente a Carballo o a Batusiadis la culpa, o que sean futbolistas que le hayan liado como para decir, cuidado, estos chicos que igual no pueden volver a jugar. Y yo me preguntaba, ¿por qué no se le dan oportunidades a estos chicos cuando, en el caso de Armando Lozano, sí que sus errores le han costado puntos al Salamanca? Y hablo de un partido, dos partidos y tres partidos, ¿no? Hablo de justicia. Insisto, hay gente que dice, no, joder, es que queréis sacar a Armando, que no. Que Armando Lozano, yo no digo que se quede o que no se quede. Yo digo que los que tienen que jugar en el Salamanca tienen que ser los mejores sobre el terreno de juego y los que lo merezcan. Y estos chicos se lo están ganando.
Y fíjate que en el último cuarto de partido hay dos acciones donde Anthony se está mal. Sí. Dos pérdidas. Pero claro, es que hay que achacarlo también a la falta de minutos que está teniendo el chaval. O sea,
es que te
ha rendido hasta en el centro del campo el día del Castilla, que de urgencia Calderón lo mete en el pivote defensivo.
Y cambia el partido. Y
es
cumple.
Decir, ¿y por qué este señor no juega? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo que está claro es que el domingo llega un partido importante y vamos a ver, porque los entrenadores son muy raritos.
¿Tú qué dices? ¿Que juega Armando o que no, Javi?
Yo creo que va a jugar Armando, pero ojalá no juegue Armando.
Carlos.
Yo creo que sí va a jugar, aunque estoy con Javi en que no debería jugar.
¿Tú
sí,
también, Andrés?
Exactamente.
Pues hay pleno, pero yo también creo que va a jugar Armando.
Un entrenador... es que me reitero en lo del otro día, yo soy pro Calderón, pero que hay cosas que creo que se está equivocando. por él y por su futuro aquí. Pero bueno, él sabrá.
Sergio Molina manda derecho.
Que aquí el mayor valedor de Armando ahora mismo es Antonio Calderón. Y Armando no está fuera porque lo está frenando en un tenso, tirando de la cuerda para un lado Antonio Calderón con la propiedad y con la dirección deportiva. Entonces sería bastante extraño que el domingo Armando no jugara.
Yo creo que Calderón, y firmo debajo, Javi, y yo no es que sea pro nadie, pero creo que está haciendo un buen trabajo. Creo que Antonio Calderón está haciendo un gran trabajo. Pero vamos, porque los resultados están ahí. O sea, diría, tenía incluso el equipo muerto y lo tiene ahora más que vivo, el Salamanca. El trabajo de Calderón yo creo que en términos generales es buenísimo. Pero siempre hablamos de que los entrenadores tienen una pedrada. Y la pedrada de Calderón es que es Armando Lozano. Y ya está. Y eso es lo que hay, ¿no? Claro, eso choca con lo que opina Lobato, que no lo quieren.
Es que además, si nos fijamos ahora mismo en la situación de la defensa del Salamanca, dando ya por hecho que van a jugar con el sistema de 5-3-2, yo creo que Calderón ha abandonado la idea de volver a su habitual 4-3-3, porque ahora mismo el equipo no da para tener ese sistema. Armando es el eslabón débil de la defensa. Ahora mismo tienes dos centrales derechos, que son Ricardo y Carpio, en el caso de necesitarlo, que para mí Carpio es lateral derecho, pero en una defensa de 5 sí que creo que se puede moldar al central derecho. En la izquierda tienes a Antonis y a Toño Vázquez. Y luego te queda la posición del centro de la defensa, que no quedaba más que poner a Maru porque no había otro, porque Ricardo Carballo es verdad que rinde mucho mejor como defensa un poco marcador del delantero desde el lado derecho que como líbero. Pero es que el otro día mostró Toño Vázquez que está para jugar también en esa posición.
Lo hizo muy bien.
Por mucho que sea zurdo, diestro,
lo que quieran ver. Para mí, Toño, yo le vi duda las primeras jornadas. Lo llevo manifestando también semanas. Sí. Creo que Toño, no te digo que haya sido un central que haya destacado desde la jornada 5 o 6 en el Salamanca, pero sí que ha sido un jugador que, para mí, ha mantenido una regularidad fantástica para lo que se le pide a un futbolista, más en los tiempos que ha pasado
el equipo. Lo que pasa es que tal y como estaba el Salamanca...
Lo que pasa es que no es lo mismo tener una pareja de baile que claro, tener otra.
Como estaba el Salamanca durante las primeras jornadas, que llevaba 20 y tantos goles, y bueno, sigue llevando 29, creo que
29 en contra.
Es el segundo máximo goleado. Pues claro, es que cualquier central no va a destacar nunca, porque es que es el equipo más goleado.
Con Armando.
Claro, es que es el equipo más goleado. Ahora, cuando se ha visto mejor a Toño, efectivamente ha sido cuando no ha estado Armando, y ha tenido otros dos centrales a su lado que le han escoltado mejor en la defensa.
Y porque Toño sufre estando al lado de un defensa igual que él, es decir, con unas características, es decir, lento, que no sean rápidos. Claro, Toño incluso estando en el lado izquierdo ha hecho muy buenos partidos, pero no ha destacado tanto precisamente porque al ser un defensa posicional, si le ponían el delantero o un extremo rápido en su lado, podía sufrir. Pero estando el otro día precisamente para dar cobertura a los otros dos centrales, pero sobre todo teniendo esa salida de balón, que es lo que nos habían vendido de Toño Vázquez, y que el otro día sí se empezó a ver en una posición mucho más liberada de
hecho,
posiciones
hasta
de marcaje.
Con riesgos, incluso.
Eso
que
es.
Que daba miedo
a veces,
salir.
Pero fíjate que se notó también mucho en el centro del campo la seguridad que tenían por la seguridad que les daba la zaga.
Pero también es importante, Sergio Molina, el cambio a mejor que ha dado, porque al principio de la temporada tampoco dio el nivel.
Sí,
y es cierto que un mediocampista defensivo es fundamental en el fútbol.
El partido de Sergio Molina el otro día, de verdad, y no es lo mismo verlo por la televisión que verlo in situ,
Fue incomensurable.
Impresionante. El partido que hizo Sergio Molina el otro día, yo creo que Calderón, además, que él pedía medio centro defensivo, y no sé si después de este partido lo va a considerar, porque ya tiene a Chapas y Sergio Molina, y de verdad, hizo un partido increíble. Estamos hablando de lo malo, de la defensa y tal, pero hay bastantes buenas noticias. Uno, el rendimiento de Sergio Molina, me parece fundamental ese puesto, y Sergio Molina el otro día lo clavó. Lo de Antonio Amaro, que lo habéis dicho todos, cae de cajón, fue el mejor, un 10 el capitán. Y luego, con Manu Molina veo que hay división de opiniones, Carlos, por ejemplo, es un no. Yo estoy más en la línea de Garrote. Creo que ya nos tenemos que quitar la historia de con Manu Molina, que es un jugador diferente o un jugador
top
en esta categoría, no. Manu Molina es un futbolista, un centrocampista más
corriente,
y el otro día, dentro de ese marco de que es un futbolista corriente, hizo un buen partido, perdió pocos balones, trabajó mucho en defensa, que es una cosa que tiene Manu Molina, que trabaja mucho en defensa, hizo un buen partido.
Al final el peso que lleva Manu Molina a sus espaldas, porque tú lo acabas de recordar, Carlos, hace unos minutos, es que el innombrable pagó por él un pastizal.
Pero fíjate que yo
si
le
Manu Molina es un futbolista que viene como agente libre, y cómo ha venido Fer Ruiz, o cómo ha venido...
sin tanto cartel.
¿Me entiendes?
Es como
fíjate,
Bale en el Madrid.
A Bale
le piden en el Madrid mucho,
pero
costó 100
kilos. Ruiz. A mí Manu Molina, he visto lo del otro día, y para mí es un buen suplente para este Salamanca. Pero es que tiene muchos problemas. Para mí uno de los principales es que es posicional. Es un jugador que para mí es media punta. Y claro, en un sistema donde juegas con tres centrocampistas y dos jugadores arriba, tampoco se siente cómodo, porque él, a nivel defensivo, es el otro problema que tiene, es un jugador lento. Y no me refiero a lento con que no luche, es que si os fijáis en todas las jugadas, reacciona tarde. Es decir, siempre se dice que de los jugadores diferenciales van medio segundo por delante del resto. Él va medio segundo por detrás a nivel defensivo. ¿Dónde le estoy viendo las características positivas a Manu Molina? En ataque, durante los 20-30 últimos minutos, en partidos como el de la Ponferradina, que vas ganando por un resultado corto, y donde quizás hay que aguantar más el balón
no
arriba y tener parsimonia y tener tranquilidad, pero en la zona ofensiva. Ahí sí le veo características positivas a Manu Molina. Y me parece que es un jugador del que se puede aprovechar muchas cosas, pero con este sistema de 5-3-2, creo que en partidos donde quizá haya un centro del campo que gobierne más la bola, puede tener problemas el Salamanca, sobre todo a nivel defensivo.
Y con un delantero también, yo creo que vamos a ver una versión mejor de Manu Molina, porque yo creo que Asdrúbal le va a venir muy bien a Manu Molina a la hora de esos desmarques. Es que Manu Molina tampoco tenía a nadie por delante al que poder darle ese último pase. No hemos tenido delantero hasta hace bien poco, porque Gusu no es delantero centro. Gusu al final...
Ojo, ahora mismo lo caro que va a estar jugar arriba, Sí. Con este sistema, porque
otra porque es Gusu, que buenas,
o Gusu se está...
Asdrúbal,
claro.
Y José García, que no hay que olvidar.
Es que claro, es que Gusu te está respondiendo con goles, el otro día otra vez, te dio tres puntos. Es que José García, hasta que se sale...
Es que José García le da una libertad
al centro del campo. Asdrúbal mostró,
Mira, lo pensaba en el viaje de vuelta de Ponferrada a Salamanca. Tengo una duda solo en el 11 del otro día, y es esto de Manu Molina, ¿no? Que es, si José García puede jugar en el puesto de Manu Molina.
La misma duda que tuvimos, claro, lo estaba viendo con unos amigos.
Yo creo
misma.
Que a nivel ofensivo no tendría ningún problema. Mi duda con José García es para atrás.
Eso es.
Esa es mi duda con José García.
Que si le veo esa lentitud a Manu Molina, yo creo que José García, el problema es que incluso no se va a saber colocar. Es decir, que va a ser todavía más grave el problema posicional, que Manu Molina sí que se le ve que por lo menos como interior ha jugado en otros
equipos.
Corre
mucho.
Aunque su posición, repito, es 4-2-3-1.
Es anárquico totalmente José García. Lo mismo lo puedes ver en la banda izquierda, que en la derecha, que en el centro, que en adelante. Es un jugador anárquico.
Porque
viene
si,
muy bien,
si
pero
metes
que...
a José García ahí, pues tendrías esa delantera que mucha gente el otro día saliendo del estadio y gente por WhatsApp y dice, tal y como ves a Asdrúbal, dices, Asdrúbal o Busu arriba, ¿y qué delantera tiene el Salamanca? ¿No?
Pero claro, hay que acoplarlo a un sistema.
Hay que sacar a José también.
Perdonadme, pero yo a Asdrúbal, yo solamente le vi un remate de cabeza, que fue el balón que le quedó luego a Calero, que lo tiró fuera, pero yo no vi nada.
Al final son...
Yo no le vi nada a Asdrúbal.
No te pareció para tanto.
Son intenciones, Andrés. Al final son intenciones. Y es de esas cosas que ves un minuto a un futbolista que a lo mejor no has visto nunca ni le has prestado una atención clara, y en un minuto dices... Que no me compares a Asdrúbal con un Ferruiz, con Héctor Gómez.
Claro,
o con un
es que
Moussa,
es que yo creo que también está en la
que luego no la podremos pegar, porque te la podrás pegar.
Pero que la gente lo ha puesto muy bien, y yo todavía no he visto nada de Asdrúbal. Es verdad que viene de un periodo inactivo.
Te voy a dar un caso bastante parecido a ese, con el que nos columpiamos, yo creo, casi todos. Y es Carlos Indiano. Indiano jugó el primer día y todos decíamos, bueno, Carlos Indiano, qué espectáculo, qué futbolista. Yo el primero,
El ratito de Las Palmas ¿verdad?
Exacto, qué calidad, qué los cambios de juego. Y ahora ves a Carlos Indiano y dices, le han comido la tostada. Es que Carlos Indiano suplente en el Salamanca.
El Salamanca solamente perdió un balón, creo recordar, durante todo el partido, un error no forzado. Y fue Indiano.
El primer balón que tocó.
El primer balón que tocó Indiano fue una jugada peligrosa de Ponferradina, porque pilló al Salamanca saliendo. Pues, fue la única en todo el partido en la que se pilló al Salamanca
banquillo
saliendo.
Banquillo y a currar, ¿no? Si es que ahora es lo bueno de acertar en el mercado y de cubrir bien las posiciones, que si ahora ha llegado a Asdrúbal, si llega otro delantero centro, con la competitividad que hay ahora mismo con Obusu, José García, es que ahí vas a tener que currártelo para ganar. Y me chirrían más otros fichajes que estoy viendo por ahí que puede llegar, como el Luque este que viene de tercera división. No veo yo un perfil de futbolista como para encajarlo ahora en el sistema de juego del Salamanca.
Claro, es que para qué fichas un extremo.
¿Me entiendes? Pero si llega otro delantero centro, la competitividad en la parte de arriba va a ser maravillosa.
Hemos perdido mucho, sobre todo de fondo de armario y de una gran disparidad de posiciones que podía ocupar con Pablo González. O sea, yo creo que ese va a ser un problema a la hora de cubrirlo, y yo no sé, y os quería preguntar también, porque a mí a veces me lo pregunto, si quizá el Salamanca necesitase un mediocentro, porque con una de las bajas que se va a dar, sobre todo si finalmente se va Ferruiz, si a Musa o a Héctor se les va a sustituir con un delantero, quizá habría que, no tanto un mediocentro defensivo, sino un jugador en la posición de Manu Molina, porque el otro jugador que se supone que ocupa esa demarcación, aparte de la posibilidad de José García, es Martín Galván, que no está para nada para jugar de interior.
No. Y ahí sería Indiano. Yo creo que Indiano... le pasa algo. Yo a Indiano no lo veo bien.
Bueno, seguramente ahora con la llegada del doctor Garrido se esclarezcan muchas cosas.
No sé si es un tema físico, no sé si... Creo que también puede ser un tema mental, de que el chico ha perdido confianza, pero ya Carlos Indiano no lo veo bien y es una noticia muy mala para el Salamanca, ¿eh? Porque ahí se le acaban los recambios.
De Indiano en el Marbella decían precisamente eso, que es un jugador muy bueno.
Es
pero
otro
que el...
jugador que ha llegado con mucha carga de...
Claro, y que en el momento que no está a gusto, ¿no?, que no se encuentra al 100%, que baja mucho su rendimiento, de hecho lo estamos viendo.
Si es que el problema de Armando y Manu Molina, ahora lo has dicho, Javi, y precisamente Indiano es que han venido como las tres estrellas, cada uno en su línea.
Armando, bueno...
Pues, sí, no, viene para liderar la defensa.
Que lo fichan en las últimas horas de mercado.
Sí, viene para liderar la defensa.
Exacto, viene para ser el
número
uno.
Y Manu Molina e Indiano vienen para ser los tíos que galvanicen el juego del Salamanca.
Pero Indiano era titular indiscutible en el Marbella, Manu Molina en el Lleida, y Armando venía de ser suplente en el tramo final de temporada en el Fuenlabrada.
Sí, pero digo...
Y 34...
Digo, no solo con el perfil que vienen de la temporada pasada, sino con el salario que cobran. Que eso es muy importante.
Escucha, una pausa muy breve... Y seguimos con la recta final.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Esto es una puta mierda. Tengo mi empresa en un polígono industrial y quiero publicitarlo en internet. ¿Con quién hablo?
No te has enterado, ¿verdad?
¿Enterarme de qué?
De la nueva web de polígonos en Salamanca. Apunta, www.polígonosdesalamanca.com.
¿Cómo? ¿Más despacio?
www.polígonosdesalamanca.com.
Diseñan aplicaciones móviles, páginas web, campañas en Google, posicionamiento en internet. Polígonosdesalamanca.com. El apoyo web definitivo para tu empresa.
Bueno, a ver, que estabais aquí muy acalorados. El tema de los fichajes, porque se van a ir estos, quedan, cuando digo estos, es Héctor Gómez, lo hemos contado, Musa, seguro, ya lo contamos hace mucho tiempo que se iba a ir, y la duda de Ferruiz. Y vosotros decís que ese perfil Pablo González no lo necesita el Salamanca ahora mismo. Andrés.
Yo creo que un extremo no, Andrés.
Yo creo que sí. Alguien por dentro, porque al final extremos está bien cubierta la cosa. Tenemos a Calero, que puede actuar de casi en cualquier posición del campo. Y por la banda izquierda tenemos a...
Claro, pero es que el que suena es Luque, que es extremo.
Pero es que es extremo derecha encima, que es que no tiene ningún sentido.
Por eso te digo, que yo me refería un poco al nombre que estaba sonando.
Y se supone que yo pensaba que habían traído a Carpio precisamente para
a ver,
eso. Para
lo de Santi Luque, esto ya llevan semanas con ello. Pero la historia de Santi Luque es que, uno, pide mucha pasta, y dos, hay una duda con Santi Luque, que es la cabeza. ¿Cómo será a nivel...? No sé si me entendéis. Sí. Te ríes, Javi Garrote, por lo tanto,
sí,
ya me entendiste.
Sí.
Por lo tanto, esa es la duda con Santi Luque, porque es un futbolista muy técnico, muy rápido, Sí, lo llevan viendo unas cuantas semanas, sí. Pero no lo han cerrado todavía, y es porque tienen dudas con él, ¿eh? O sea, no hay más historia.
Yo es que los técnicos que han venido este año, los jugadores técnicos, Indiano, Manu Molina, Junior, es que miremos también cómo han salido. A mí lo de Pablo González, estoy de acuerdo en que no hace falta un extremo. O sea, haría falta más... Es que un jugador como Pablo González va a ser muy, muy difícil de conseguir, porque es un jugador que te ocupa varias posiciones.
Sí.
Pero sí me refería a Pablo González... Por esa posición de interior de Manu Molina, tú hablabas de Indiano. Indiano quizás sea el suplente de Amaro, ¿no? Pero claro, Manu Molina se queda solo en su posición. No hay nadie para suplirle. Porque Martín Galván se supone que va a ser para las dos posiciones de arriba, si es que juega en algún momento. Mm. Como se supone que va a venir un delantero para sustituir a Héctor Gómez, claro, si al final Ferruiz se marcha, quizá la posición a añadir dentro de la plantilla sea la de mediocentro ofensivo.
Yeah.
O un jugador similar a Pablo González, pero que pueda jugar más de interior que de extremo.
Puede ser.
Yo creo que no se lo plantean porque con el sistema que tiene de juego ahora mismo en Salamanca,
claro,
que es cinco defensas, los tres van a bailar entre José, Indiano, Manu y Amaro, y luego está Sergio Molina por atrás, más el Ojeju. Entonces yo creo que en esas posiciones es donde van a bailar las posiciones. No creo que sea tan necesario. Yo, el que sigo viendo, totalmente necesario, es un delantero centro.
No, pues ese lo están buscando.
Un delantero como lo manda.
La están peinando.
Sí, así llevan desde agosto.
Oye, que yo me quiero decir que he metido palitos en las últimas semanas, pero menos mal que ya Moussa no tiene ficha, ¿no? Que Héctor va a salir, creo que es acertado, porque yo siempre
pena,
digo...
Pero...
Yo sí, pero a los que os da pena, Andrés, y yo lo digo también con la mano del corazón, os da pena...
Porque buen chico.
Porque os toca la fibra, porque... Sí.
No, porque pelea y transmite.
Pero con los sentimientos no se ganan puntos ni permanencia.
No, que sí.
Entonces, yo estoy de acuerdo que el tío muy bien, ahora equipo y ahora grada. Pero no ha rendido. Entonces, bueno, pues y luego también creo que, comentábamos más atrás, ha acertado los movimientos que ya está haciendo Manuel Lobato, ya con el gerente, ya con los servicios médicos y con lo que tenga que llegar.
Y ojo que hay bajas del Salamanca, no nos llevamos las manos a la cabeza cuando haya jugadores como quizá Héctor Gómez que funcionen en otros equipos y con otros sistemas.
Y lo más que pasa en Fuenlabrada.
Total. Ahora mismo, tal y como estaba jugando el Salamanca, precisamente la posición de Héctor Gómez, que es como un jugador a banda, media punta, algo así, no encaja. Entonces es normal que Héctor Gómez salga, pero
y lo de Ferruiz, que es una cosa que como ahora se ha puesto de moda en el fútbol, yo me voy, yo te dejo la ficha libre, me quiero ir.
Pero me pagas.
Pero págame. No, pero bueno, pero ¿cómo tienes tanta cara?
No, el Salamanca ahí,
o sea,
tiene
tú tienes
que,
un bueno, contrato, y si te quieres ir es porque pues, uno, al club le da la gana y ve bien que te vayas. Dos, porque ponen pasta y aunque puedas valer como valía Pablo, le saco pasta. Y tres, cumples tu contrato, te quedas.
No, Javi, te lo dice la legislación laboral. Claro. Si te echan, te pagan. Pero si te vas tú.
Oye, que son las 4 ya. ¿Qué bueno, os parece?
Pues que se hace corto.
Esto. Joder,
muy cortito.
Vamos a pedir oficialmente a la Copa ahora mismo un alargue de programa, ¿eh? Carlos Tabernero, Andrés Alonso, Javi Garrote, gracias.
Adiós.
Gracias, Pablo. Hasta mañana, te dejo con la tarde. Adiós.